Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos en este cierre de semana, en este viernes 7 de febrero, en donde, como cada tarde, vamos a tratar de hacer una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Esta semana, después de la llegada al segundo periodo, al segundo mandato de Donald Trump, pues muchos de los temas que hemos abordado son las distintas repercusiones que está teniendo las políticas, las decisiones del presidente de Estados Unidos, un presidente abiertamente imperialista que ha declarado su intención de ejercer soberanía en otros territorios sin tener ninguna facultad legal para ello. Es el caso de México, donde digamos hay tres áreas muy claras de afectaciones que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con migración y comercio. Y justamente de esas tres áreas vamos a hablar, porque hay una amenaza ya, una directriz supuestamente para que agencias de Estados Unidos interfieran y traten supuestamente de terminar con los cárteles de la droga. Algo que, por cierto, veo que algunos políticos, algunos ciudadanos de aquí de México aplauden, pero evidentemente que no es nada saludable que permitir la injerencia de un país como Estados Unidos en nuestro territorio. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar también hacia al final del programa del tema de desaparecidos. Hay información importante, se confirma nuevamente que hay personas reclutadas a través de ofertas de trabajo y ligadas a centrales camioneras. De eso se lo vamos a presentar hacia el final del programa. Pero en unos minutos vamos a tener una entrevista con Andrés Aguilar, quien es integrante de un proyecto cultural que está presentando una pieza, un performance artístico muy interesante que se llama Oratorio, la segunda pieza que han elaborado. Y en esta, ya no lo contará Andrés Aguilar, tratan de contarnos mediante la música, la creación artística, asuntos muy relevantes que tenemos en Jalisco, como es el tema de los despojos de los pueblos originarios y de las desapariciones, entre otros asuntos tan cruciales. Y de esto vamos a hablar con Andrés Aguilar, del Laboratorio Sensorial, en unos minutos. Pero antes de entrar en los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a un lado del micrófono, a Alejandro Coronado en la asistencia de producción y Manuel Candelas desde la mesa de operaciones. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martínez? Un gusto acompañarte y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos a cerrar la semana en Cosa Pública 2.0. Ya como contexto, no lo vamos a comentar, pero sí vamos a dejar en las redes sociales. Esta se publica el día de hoy en la edición de La Jornada. Dos columnas muy interesantes en el marco de lo que venimos hablando los últimos días acá en Cosa Pública 2.0, cómo resistir al trumpismo. Y son dos columnas de sendos entrevistados que hemos tenido aquí recientemente. Una es de Gilberto López y Rivas, titulada Claves para enfrentar el trumpismo. Y la otra es del escritor, pensador uruguayo Raúl Sivecki, quien nos dice que la alternativa a los Trump no pueden ser los Biden. Es decir, nos invita a romper la lógica de apoyar el mal menor para evitar el mal mayor. Es decir, ni demócratas, ni republicanos, ni conservadores, ni progresistas. Ya la dejamos en redes sociales.
Algo que nos compartió, de hecho, de viva voz hace un par de días, cuando tuvimos la entrevista con Raúl Sivecki. Y con, como ya recordabas, Jesús, también con el doctor Gilberto López y Rivas hemos conversado en el pasado. Lo buscaremos la próxima semana justo para que nos comparta los temas centrales que está exponiendo en esta columna de La Jornada. Pero como anticipas, desde hoy las compartimos en nuestras redes sociales para las personas que quieran profundizar sobre este tema. Vamos a la información. La Fiscalía General de Estados Unidos lanzó un memorándum a todo su personal en el que pidió la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, incluidos cárteles mexicanos. De acuerdo a esta nota de agencias que recoge El Financiero, el documento indica que se requiere un cambio fundamental de mentalidad y enfoque en la estrategia de seguridad de Estados Unidos. Esto luego de que el presidente Donald Trump ordenara el pasado 20 de enero cuando asumió su cargo, la revisión de las estrategias contra la delincuencia organizada con el objetivo de eliminar los cárteles a quienes denominó como organizaciones terroristas. Y citan el documento de la Fiscalía: debemos hacer más que tratar de mitigar los enormes daños que estos grupos causan en Estados Unidos. No basta con detener la oleada de venenos mortales como el fentanilo que estos grupos distribuyen en nuestro territorio nacional.
Mientras la Fiscalía de Estados Unidos define su estrategia para eliminar a los cárteles de la droga, dice, es posible que existan algunos grupos que ya estén en la mira de las autoridades. Ahora, según esta nota de del Financiero, citan a la periodista Susana Oresti, quien dijo en sus redes sociales que algunos de los cárteles que podrían verse afectados con esta política son el Cártel de Sinaloa, que está actualmente dividido entre las facciones de los Chapitos y la Malliza, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el llamado supuesto Grupo Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha de El Salvador.
Aunque estos dos con presencias más en Centroamérica y en Sudamérica. Y se preguntan qué hará Estados Unidos contra el narco. El memorándum lanzado a los trabajadores de la Fiscalía de Estados Unidos expone una serie de indicaciones con las que se podrán coordinar para eliminar a los cárteles de la droga. Por ejemplo, aprovechar los recursos del Departamento de Justicia, empoderar a los fiscales de todo el país, coordinar las labores de los fiscales con Seguridad Nacional y otras dependencias de gobierno a fin de eliminar estas amenazas a la soberanía de Estados Unidos.
Ahora, hay un aspecto importante y es que señala la nota: Estados Unidos no ha establecido si las acciones contra los cárteles serán únicamente en su territorio o se contemplan operaciones en otros países donde operan, como el caso de México, Venezuela o El Salvador. Cabe destacar que la instrucción de Estados Unidos sobre eliminar a los cárteles ocurre días después de que se reportara la aparición de una aeronave de reconocimiento del ejército estadounidense o de la Fuerza Aérea en el Golfo de California, misma que no contaba con autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de un portaaviones Nimitz, de clase Nimitz, que estaba en aguas internacionales cerca de las costas de Baja California.
Que se presume, esa es mera suposición, podrían estar recabando información para actuar contra los cárteles que están cerca de ese territorio y que corresponde justamente al cártel de Sinaloa. Pero hay respuesta ya de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice que antes de tratar de pensar en México, tiene mucho que hacer dentro de su territorio allá en Estados Unidos. Ante el decreto del gobierno estadounidense que anticipó que se combatirá hasta su desaparición a los cárteles del crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se tendrá que esperar a sus alcances porque es un documento muy genérico. Sin embargo, aseveró que deben esperar con su país porque tiene mucho que hacer allá. ¿No hay cárteles o delincuencia organizada allá?, se preguntó la presidenta.
La pregunta expresa de la jornada, la presidenta dijo en la conferencia de hoy, lanzó una serie de cuestionamientos sobre el tráfico de la droga. Dice, ellos tienen mucho que hacer en Estados Unidos. ¿Quién opera la distribución de la droga allá? ¿Quién vende la droga que ha provocado tanta tragedia? ¿Dónde va el dinero de la venta de esa droga? Y añadió, ¿cómo es que hay armas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos en México? ¿Quién las vendió? ¿Cómo llegaron a nuestro país? Hay una parte importante que tienen que hacer, ¿cuál es la distribución final de las calles?
Y añadió la presidenta que el decreto del Departamento de Justicia no se entiende muy bien, es un decreto muy general y no se entiende en qué se va a traducir. Sobre un eventual crecimiento de personal de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos aquí en México aseveró que en el país se requiere de un permiso del gobierno federal para que ingresen agentes. Se trabaja con el Gabinete de Seguridad, tiene que haber información conjunta y es parte del proceso de coordinación entre ambos países, señaló.
Luego, la presidenta se refirió a los alcances del acuerdo con Donald Trump como parte de la prórroga en la imposición de aranceles a las mercancías que México exporta a ese país. Dijo que si bien Trump no lo menciona en su comunicado, fue un tema que estuvo dentro de la conversación telefónica que ambos sostuvieron. Consideró que a ellos, Estados Unidos, también les importa que no haya armas fortaleciendo a los criminales y por eso insistió en que México mantiene su colaboración con el país vecino, pero hay distribuidores y productores de armas contra las cuales México ha puesto objeciones legales.
Y en ese sentido destacó que las mesas de trabajo pretenden drenar claro cómo hacemos cada quien en su territorio y en su ejercicio de soberanía, como por ejemplo para colaborar con el tráfico de fentanilo y de armas. Y bueno, en una nota de la agencia AP que reproduce la jornada, recogen declaraciones de el zar fronterizo y él dice que caerá la ira de Trump si cárteles de México atacan. El zar de la frontera, Tom Homan, aseguró ayer que la administración de Donald Trump no dudará en utilizar al ejército si los cárteles mexicanos atacan a las tropas estadounidenses en la frontera sur, algo que me parece pues muy improbable. No ha habido antecedentes de ataques de esta naturaleza. Ya la presentan como si fueran grupos digamos, armados ya con la intención expresa de ingresar o atacar a Estados Unidos, lo cual no ha ocurrido.
Que podrían agarrar algún incidente que ocurra como, excusa. Hace unos días, la semana pasada, hubo un supuesto tiros que efectuaron integrantes de algún cártel en la frontera, me parece que era en Tamaulipas, contra estadounidenses. Pero bueno, volviendo a la nota, Homan argumentó y su justificación es que los soldados necesitan protegerse y por eso enviará una advertencia a los cárteles. Si algún soldado estadounidense resulta herido, la ira del presidente Trump caerá, dijo. Tiene la capacidad de borrarlos de la faz de la tierra. Eso en un programa de la cadena ABC. Afirmó que la violencia aumentará al asegurar la frontera, pues dijo, estamos sacando dinero de los bolsillos de los cárteles, sin especificar a cuáles. También enfatizó que aproximadamente 3/4 partes de los 14,000 migrantes detenidos hasta ahora, según él, son criminales. Imagínense la magnitud de la aseveración. Y que quiere seguir deteniendo a tantos como podamos. Si estás en el país irregularmente, si estás fuera de la mesa, pues no vas a ser prioridad, dijo.
¿Cómo hablan de Trump como si fuera un dios, ¿no? De que la ira del presidente Trump caerá y tiene la capacidad de borrarlos de la faz de la tierra. Pero además esta aseveración, que es totalmente falsa, de que 3/4 partes de los migrantes detenidos son criminales. De hecho, hay una nota más adelante que se la vamos a compartir, que habla prácticamente que más del 99% de los detenidos no tienen ningún delito por el cual estén siendo perseguidos. Y bueno, en otra nota, en este caso de la agencia Xinhua, de la agencia china, una nueva investigación revela que los tiroteos masivos con armas de asalto provocan más muertes y lesiones en comparación con los ataques sin este tipo de armas de fuego, según un estudio publicado este miércoles en la revista Journal of the American Medical Association. La investigación examinó 184 tiroteos masivos públicos en Estados Unidos entre 1966 y 2023 y descubrió que los incidentes en los que había armas de asalto provocaban una media de 0.72 muertes más por ataque.
Eso como contexto de la crisis también que hay en ese país por la violencia asociada con la venta libre de armas, muchas de las cuales terminan lamentablemente en nuestro país. Ya le dejamos en las redes esta nota de Xinhua con los detalles del estudio.
Y también una nota que les vamos a compartir es que 3 de cada 4 mexicanos rechazan colaborar con Estados Unidos contra el crimen organizado, de acuerdo a una encuesta del Financiero citada por la agencia EFE, y justamente sobre el tema de los migrantes. Una nota de La Jornada refiere que frente a las reiteradas afirmaciones del gobierno de Estados Unidos de que deporta migrantes indocumentados que son criminales, la secretaria de Gobernación Rosicela Rodríguez subrayó que 99.999% de los connacionales repatriados no tenían ninguna relación con delitos y son mexicanas y mexicanos trabajadores que representan un orgullo para nuestro país.
Como balance de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, dijo que del 20 de enero, cuando llegó Donald Trump a la Casa Blanca, al pasado 5 de febrero, México ha recibido a 8,119 mexicanos deportados y a 2,521 extranjeros.
Esto en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Reynosa, y luego señaló, la secretaria de Gobernación dijo, pueden haber cometido faltas menores o administrativas, como aquí las llamamos, no lo dudamos, pero en la actualidad, por lo que respecta a los que están llegando, la gran mayoría son gente que no tiene ningún delito en nuestro país, ni tampoco nos los están reportando como delincuentes de otro lado, dijo la secretaria de Gobernación. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde. Lo invitamos a quedarse aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos con más información para cerrar el bloque del tema migratorio. Hay un balance que está presentando el colectivo Fuerza Migrante, la organización Fuerza Migrante, que es un movimiento binacional México-Estados Unidos, y señalan que en las 3 semanas que lleva la administración del presidente Trump, las deportaciones realizadas por su gobierno han sido sobre todo de personas migrantes que tienen algún proceso judicial, ya sea que estuvieran en un centro de detención o no, y de indocumentados que fueron aprehendidos, enredadas en sus lugares de trabajo, de acuerdo con un balance que llevaron a cabo esta organización Fuerza Migrante y que cita el diario La Jornada.
Pero advierte que también se han detectado detenciones en áreas de conjuntos habitacionales, como ocurrió el pasado miércoles en Denver, Colorado, donde agentes del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Control de Inmigración migración y aduanas allanaron edificios de apartamentos buscando a supuestos integrantes del cártel Tren de Aragua. Hay que hacer todo un análisis, por cierto, entre paréntesis, de ese supuesto cártel. No es cártel ni siquiera, es un grupo, no dudo que exista, pero temo desde hace algunos meses que aquí se le ha dado, sobre todo los medios alrededor de Donald Trump y la derecha internacional, un despliegue impresionante creando, no sé si sospecho, una especie de chupacabras, digamos, haciendo lo más grande de lo que
coincido contigo.
Digo, no, todavía tengo que investigar más, pero
es la impresión que tengo. Yo también me parece que es el caso, y por ejemplo, desde hace, como bien dices, meses, yo creo que desde el año, bueno, sí, evidentemente el año pasado, pero por ejemplo, CNN le puso muchísima atención, este medio estadounidense, en este supuesto Tren de Aragua, cuando antes de ese, digamos, de ese reportaje, no había mayor información de este supuesto grupo delictivo que aparentemente fue creado una prisión de Venezuela, ¿no? Uh-huh. De acuerdo con medios locales, no se pudo comprobar que los detenidos fueran parte del grupo criminal. Ante el incremento de vigilancia, latinos han creado redes en WhatsApp y Facebook para alertarse de los operativos contra migrantes y así evitar la zona. En ellos comentan el lugar en donde observaron presencia de agentes migratorios y si hubo detenidos. Seguramente ustedes se habrá encontrado más de un video, un reel en las distintas redes sociales en las que ya incluso, pues aparentemente en modo de broma, pero también seguramente en prevención, están los latinos trabajando en los distintos oficios que hacen, lavaplatos, jardineros, en la construcción, en el campo, y dice, ahí viene la migra, y empiezan a esconderse de formas bastante ocurrentes. Esto que parece broma, estoy seguro que está ocurriendo, y como dice Fuerza Migrante, se están creando estas redes sociales, estos grupos de WhatsApp para alertarse, para prevenirse y protegerse entre ellos mismos.
Otra cosa que me llama la atención, Rubén, hablando de la criminalización hacia los migrantes, que ayer lo explicó muy bien Aviva Chomsky en esta entrevista, pero justo ayer veía la rueda de prensa de la vocera de la Casa Blanca, que hace como unos balances regulares sobre detenciones de migrantes y deportaciones, y habla de algunos criminales que han sido detenidos, pero son esporádicos. Hablaba de un venezolano detenido en algún estado, creo que en Colorado, de otro país detenido en Nueva York, generalizando la criminalización por dos o tres casos que van agarrando de supuestos personas con antecedentes criminales. Terrible. Ya hacia el final, volviendo a la nota, Belino Mesa, el secretario general de Fuerza Migrante, dijo que incluso hay personas que desarrollaron un centro de reportes donde puedes simplemente escribir tu código postal y tu alerta en tu área, alrededor de 16 kilómetros, si ha habido actividad reportada por parte de autoridades de el ICE, eso con respecto a las búsquedas y detenciones de inmigrantes. Enfatizó que no hay garantía de que toda la información que se comparta ahí sea verídica, porque esto depende de reportes de ciudadanos. En entrevista expuso que las detenciones migratorias se han registrado sobre todo en ciudades gobernadas por republicanos aliados con Trump.
Y bueno, en complemento de información acerca del número de repatriados que han llegado a México, son en total 10,964, y el gobierno mexicano ha informado que ha enviado vuelos a Honduras con migrantes deportados por parte de la administración de Donald Trump, que son 2,539 de otras nacionalidades. Dijo, han salido vuelos de México hacia Honduras, ayer salió un vuelo también, van en transporte terrestre, es voluntario, recuerden, siempre es voluntario, y si así lo quieren, les acompañamos para que puedan ir a sus países de origen, declaró la mandataria en su conferencia de prensa matutina. Vamos a otro campo de repercusiones demasiado graves acerca de las amenazas, de las intenciones incluso delirantes del presidente Donald Trump, y se trata del tema de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Israel entregará la franja de Gaza a su país una vez que termine la guerra, y afirmó que no habrá necesidad de desplegar tropas estadounidenses, al tiempo que Israel Katz, ministro israelí de defensa, ordenó a su ejército comenzar a preparar el plan de salida voluntaria de 1.8 millones de palestinos del enclave costero, mientras Egipto advirtió que ello podría tener catastróficas consecuencias en las negociaciones actuales en el marco del alto fuego alcanzado entre Tel Aviv y Hamas. ¿De dónde demonios les cabe en la cabeza a estos funcionarios, en este caso del gobierno de Israel, que va a ser una salida voluntaria? Dicen 1.8, las otras estimaciones hablan de 2.2 millones de habitantes de la franja de Gaza. ¿De dónde les cabe la cabeza que estas personas que ahí nacieron, que ahí tienen sus raíces, van a salir de manera voluntaria? Tremendo, tremendo esta absurda idea.
En su red social Truth Social, Trump reafirmó su plan anunciado el martes de esta semana para adueñarse del enclave palestino. Escribió: la franja de Gaza sería entregada a Estados Unidos por Israel al final de los combates, y agregó: no se necesitarían soldados por parte de Estados Unidos, reinaría la estabilidad en la región. Cuando Israel entregue el territorio a Estados Unidos, los palestinos ya habrían sido reasentados en comunidades mucho más seguras y hermosas, con casas nuevas y modernas en la región, dijo Trump, y agregó que tendrían realmente la oportunidad de ser felices, seguros y libres.
Es que absurda, qué absurda declaración. Es como si otra fuerza hegemónica, otra potencia dijera: vamos a sacar a todos los habitantes de Estados Unidos para hacer un mejor territorio, más hermoso y más seguro. Terrible declaración. Y desde Santo Domingo, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que la gente tendrá que reubicarse de manera interina mientras se reconstruye Gaza, debido a los peligros de las armas sin explotar. Katz ordenó a su ejército comenzar a preparar el plan de salida voluntaria de 1.8 millones de gazatíes, alineándose con la postura de Trump. El objetivo es dejar salir a cualquier residente de Gaza que lo desee, a cualquier país que quiera aceptarlos. Detalló: el plan incluirá opciones de salida mediante pasos terrestres, así como arreglos especiales para salidas por mar y aire, dijo el jefe de la defensa israelí.
Pero el gobierno de Egipto tachó de comportamiento irresponsable ese anuncio de Katz, ya que se suscitaría el retorno a las hostilidades y plantea riesgos para toda la región y los cimientos de paz. El Cairo agrega que esto constituye una violación flagrante y evidente de los derechos internacionales y humanitarios e infringe los derechos más básicos del pueblo palestino, que exige una rendición de cuentas.
Y el gobierno de Egipto volvió a rechazar toda propuesta o concepto que tenga por objeto eliminar la causa palestina mediante el desarraigo o desplazamiento de su pueblo y de su patria histórica, incluyendo su toma, ya sea con carácter temporal o permanente. Instó a implementar el alto el fuego en Gaza en sus tres fases y afirmó que colaborará con todos los actores internacionales para reconstruir Gaza sin el desplazamiento forzoso de los palestinos, especialmente dado su firme apego a su patria histórica y su negativa a abandonarla.
Mientras que el grupo Hamas aseguró que el plan de Trump es una declaración de intención de ocupar el territorio palestino y llamó a una cumbre árabe de emergencia para responderle. Su portavoz, Hazem Qassem, aseveró, y lo citamos: Gaza pertenece a su pueblo y este no se irá. Mientras que Mahmoud Mardawi, el alto cargo de Hamas, calificó el plan de Trump de política racista que busca liquidar la causa palestina. Sus palabras, dijo, no son sino una nueva fantasía de la administración de Estados Unidos que respalda la ocupación. Sus planes volverán a fracasar, como sucedió en intentos anteriores.
La Autoridad Nacional Palestina, en tanto, acusó a Israel de avanzar en su guerra de exterminio y alertó del continuado intento de la nación de cometer crímenes de guerra y desplazamientos forzosos en Gaza. La Organización de Naciones Unidas reiteró que la iniciativa de Trump es totalmente ilegal de acuerdo con el derecho internacional. En tanto, la agencia AFP también retoma las declaraciones del gobierno de Israel, quien ordenó el jueves a su ejército preparar un plan para salida voluntaria de los habitantes de Gaza, algo que pues ya se comentó en la otra nota. Pues se ve, no hay ninguna intención de las organizaciones palestinas de tomar en serio estas declaraciones, y también de otros gobiernos de naciones árabes. Vamos a ir a una pausa y ahora sí regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros, y vamos ya a presentar, primero agradecer que estén con nosotros aquí presencialmente en cabina y agradecerles que vengan a charlar de este proyecto tan interesante. Vamos a iniciar la charla con Andrés Aguilar, de Laboratorio Sensorial, y también con Armando Castro, que forma parte de este proyecto, pero también de una pieza que se llama Oratorio. De tal manera, hice un resumen al empezar el programa, es una pieza artística muy potente que aborda temas relevantes de nuestro estado, de nuestra región, que son comunes al país, pero abordan específicamente lo que ocurre aquí en territorio jalisciense, que tiene que ver con entidades de pueblos indígenas, también con el tema del despojo, de la contaminación y devastación ambiental, y del tema de los desaparecidos. Así que Andrés Aguilar y Armando Castro, bienvenidos, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias. Muchas gracias, Rubén y José Jesús, por recibirnos y tener este espacio.
Al contrario, muchas gracias. Si quieres, primero, compártenos el proyecto que significa Laboratorio Sensorial y donde está presentando, donde están creando esta pieza que se llama Oratorio.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el laboratorio empezó ya unos varios años, tal vez 20, por ahí, como un espacio libre de expresión y de experimentación para proyectos que surgen como en forma independiente, ¿no? En ese sentido, pues llegó Armando en una charla que tuvimos hace pues casi 10 años, yo creo. Armando, aparte de su profesión como artista, también es activista y tiene este trabajo que se llama Oratorio. Y ha sido una trayectoria muy bonita de maduración lenta, pero muy potente, ¿no? Ya sabemos que pues el tema es muy, muy fuerte, muy difícil. Y nosotros estamos soportando la denuncia con el arte que se produce en el laboratorio para dar voz y conectar al público ciudadano con los afectados que viven en la redonda de la ciudad, que son afectados por temas de contaminación y todo esto que hemos hablado.
Así es. Tuve la oportunidad, les agradezco la invitación que me hicieron, y tuve la oportunidad de ver esta grabación, esta presentación que hicieron la semana pasada en Laboratorio Sensorial, y de verdad es que es una pieza artística muy potente, muy conmovedora también, y de verdad yo creo que desde un punto de vista logran hacerlo, porque además están implicados, digamos, actores, sujetos que han estado luchando justamente en contra, en este caso, por ejemplo, Enrique Enciso, de Un Salto de Vida, que leí uno de sus textos muy hermoso, muy potente también sobre el tema de la contaminación del río Santiago, pero en conjunto con la creación artística, visual, musical, se logra, es una denuncia de otro modo, me parece muy potente. Así que si quieres, Armando, compartirnos cómo nace, porque es la segunda pieza, ¿no? Es Laboratorio 2.
Este disco que está aquí, que lo traigo para
si lo vamos a sortear.
Lo vamos a sortear. Es la primera producción que se hizo del Laboratorio Sensorial, del Laboratorio 2020. Justo la pandemia nos cortó el trabajo que íbamos a hacer de difusión.
Exactamente.
Ahora lanzamos Oratorio 2, que es el que nos hiciste favor de estar ahí presente la semana pasada grabando ya.
Exactamente.
Sus videos.
¿Cómo nace Armando Castro Oratorio? ¿Desde dónde surgió la idea?
Pues surge a partir de una invitación que me hacen para participar en una exposición que se realizó en el Museo de la Ciudad, por allá por el 2010, en el que invitaron a artistas, pues así con vocación un poco social, y a colectivos tal cual, ¿no? Entonces yo ya conocía un poco el trabajo de Un Salto de Vida y estaba dentro de la lista de los que podías contactar, ¿no? Y los contacté y pues fue como una propuesta, ¿cómo podemos trabajar? Nos empezamos a conocer y me dijo Enrique, mira, yo tengo estos textos. Enrique es una persona súper lúcida, escribe, pero como con una naturalidad y una... Y sobre todo la experiencia, ¿no? Que tiene, que él vio como de niño lo que era el río Santiago a lo que es hoy, ¿no? Y todo el trabajo que ha desarrollado con su familia y los mismos habitantes del Salto, pues es un trabajo de Un Salto de Vida muy importante, muy potente, que sigue a día de hoy. Y pues ahí me uní, o sea, él les gustó un poco la idea que Oratorio empieza a presentarse en espacios públicos, ¿no? O sea, en plazas, del Salto, aquí en Zapopan, Guadalajara, en diferentes pueblos de Jalisco hemos estado. Y pues ahí empezó la colaboración. Luego también, una cosa curiosa, pues yo vivo en Tala, y pues un texto que tiene Enrique, pues hablaba sobre... Bueno, habla el texto sobre el basurero de Laureles, ¿no?
Exacto.
Pero pues yo siempre le estuve acompañando con esos textos de Laureles, y cuando clausuran Laureles me llama Enrique y me dice, Armando, van a mandarlo a Tala.
Cuidado, va para allá.
Sí, qué bueno, pues qué bueno que estuvimos luchando contra eso, ¿no? Pero bueno, a partir de Tala se forma, a partir del basurero, de la propuesta de llevarlo a Tala, pues se formó en Tala un grupo también.
Sí, claro.
De resistencia.
Conversamos con ellos, ¿no? Hace un par de años.
Aproximaba la propuesta.
Sí, Resistencia Civil por el Valle.
Exacto.
Y de hecho la mujer que lee, esa vez que estuviste tú, es de Tala, es de ese grupo, la conocí. Y ahí le invité a... Pues la propuesta de Oratorio es juntarnos con personas que defienden el territorio y proponerles que escriban algo en relación a la memoria, ¿no?
Exacto.
O sea, porque la memoria es el arma de resistencia que vemos que se puede difundir a través del sonido y del arte, ¿no? Entonces, pues este proyecto pues empezó así en plazas públicas, sigue todavía, pero ahora dimos este paso, este segundo volumen, que era, es una producción más escénica, ¿no?
Exactamente, y la verdad es que se compaginan distintas artes, la música, lo audiovisual, la literatura en este caso, o los textos, la prosa, y de me parece que en conjunto sale una pieza muy, muy, muy fuerte, muy interesante. No sé si nos puedas, ya sea tú, Andrés, o Armando, los dos, específicamente, ¿qué casos, qué piezas componen Oratorio 2?
Pues son cuatro piezas. Una es la de Enrique Enciso, que habla sobre el salto, sobre la industrialización. La de Nadia Ávila, de Tala, que habla sobre esta invasión que hay del bosque, ¿no? De los agaves, ¿no? Cómo se está talando impunemente para la extracción de agua para los invernaderos y todo este caos que está causando el desarrollo. Y lo quisimos ligar con dos piezas, que es la defensa del territorio, pero con el tema de los desaparecidos, ¿no? Porque vemos que los desaparecidos a veces no le damos un sentido de por qué desaparecen a los jóvenes, ¿no? Pero creemos que los jóvenes son los que son las víctimas, porque son las personas que se pueden rebelar, ¿no? Las personas que tienen el sentido revolucionario en su corazón y pues van contra ellas para inhibir ese levantamiento que puede pasar, ¿no? Entonces, a los jóvenes pues van contra ellos. Y claramente, por ejemplo, en una de las cuatro piezas es de Mezcala, que a Rocío Moreno y Mari, que es la que lee, pues hablan de eso, de que los jóvenes tienen miedo, ¿no? O sea, saben que le están robando su territorio, pero ¿qué hacemos, no?
Claro.
O sea, qué violencia. Y la cuarta pieza es un escrito de Andrés Aguilar, que está aquí, igual nos puede contar, que es como sí, más intimista, como un poco ficción de lo que un padre siente al tener la pérdida de su hijo, ¿no?
Muy, sí, muy sí, emotiva esa pieza.
Sí, esa pieza salió porque me invitaron a participar y producir un cortometraje que habla pues del tema de los desaparecidos en Jalisco. Y entonces tuve la fortuna de ser el personaje principal del corto, y en esa experiencia de vida de estarme involucrando con este sentimiento profundo, que para mí es el dolor más grande que hay en la vida y puede ser el único dolor que haya, ¿no? Un desaparecido, un hijo.
Sin duda, sin duda.
Entonces, pues me salió este texto, que lo hicimos canción del cortometraje, y ahora retomamos el texto y lo metimos en otro contexto de Oratorio 2. O sea,
quería preguntarles, Armando y Andrés, en cuanto a la recepción, ¿cómo ha sido, la recepción de la audiencia, del público, cuando se presenta Oratorio en dos contextos? O sea, ahorita comentabas que se ha presentado en El Salto, en Tala, es decir, en los lugares donde la gente está directamente impactada por estos problemas. ¿Cómo es la recepción de un problema que ellos ya conocen y lo viven, pero en este concepto multimedia, multiartístico? Y a la vez, ¿cómo es al revés? Digamos, aquí en la ciudad, donde las personas no están tan directamente en contacto con estos problemas, pero les llega la información a través de este despliegue, digamos, artístico.
Mira, hay una característica que tiene Oratorio, que me parece fantástico, es que cuando una persona está leyendo su problemática, entramos con sonidos para exaltar esa emoción y que entonces se confunde un poco la voz con el sonido, el ruido, que es, por ejemplo, una fábrica, una máquina haciendo pues trabajo muy fuerte.
De hecho, tu mesa de instrumentos es una carretilla, ¿no?
Exactamente.
La construcción.
Entonces hace ruido para que el público esté entre que quiere huir, pero el ruido que incómodo es. Entonces, sí, ahí está esto, ¿no?
Mira, tengo una fracción de justo de la pieza que leíste, y creo que da una buena idea justamente de esto que nos señalas. Lo voy a poner.
Gracias.
Se alcanza a escuchar a lo lejos.
Siempre esta maldita desesperanza.
no es muy buena calidad del sonido, pero da una idea justamente de esta pieza muy potente de parte de oratorio.
Eso básicamente pues la recepción, porque esto tiene una función también de informar y de denuncia, me imagino, sobre todo a las personas acá en la ciudad, de estas problemáticas de devastación, pero también de alguna manera de unir, me imagino, a las personas que están directamente afectadas por estos problemas en sus lugares de origen, ¿no?
Sí, yo creo que, o sea, a veces pensamos como que hay una diferencia muy clara entre lo rural y lo urbano, ¿no? Pero yo creo que ya estamos en un punto de que la gente, o sea, ya es como dice Enrique, la desruralización del campo, ¿no? O sea, la gente que vive en el campo, o sea, son ciudadanos, también ya tienen una forma de vida urbana, pero en otra, no en Guadalajara, sino en Tala, sino en El Salto. Pero ya no tienen ese apego al campo, ya no tienen ese trabajo, ¿no? El hecho de producir alimentos es una manera industrializada, ¿ya? Entonces, yo creo que tiene casi el mismo efecto en la ciudad y en los pueblos, ¿no? La gente que le interesa sí ve, dice, ah, cabrón, pues sí hay un problema, ¿no? Aquí está, hay algo raro. Y se involucran, o sea, es también una de las maneras que a mí me satisface, ¿no? Porque jóvenes o mayores o los que sean, empiezan a buscar bueno, es un salto de vida y los contactan, empiezan a trabajar con ellos o los de Tala o se unen, ¿no? Empiezan a...
Se comparten luchas y experiencias, ¿no?
Y se tratan de aportar algo a la lucha, desde empezar a poner su huerto en su casa, no tienen terrenos y dicen, pues yo, ¿por qué no pongo un huerto? Claro. Pongo gallinas, pongo... Va por ahí.
Esta es Oratorio 2. Oratorio 1 fue hace 5 años ya, 2020. Sí. ¿En qué es distinto o qué piensas componer en Oratorio 1, Andrés?
Bueno, son textos también, diferentes textos en otro contexto, pero hablan también de los problemas que hay. Después hay otros instrumentos. En este proyecto primero, escogimos instrumentos que reforzaran la idea de los textos que se están leyendo.
Y justamente Andrés de Laboratorio Sensorial nos trae es un trabajo más allá de solamente un LP, porque tiene también un texto, tiene una cartulina, tiene un muy interesante que explica justamente estos problemas que aborda Oratorio 1. Y nos trae de manera generosa para regalarlo justamente los radioescuchas de Cosa Pública 2.0. Así que la primera persona que marque al 33, 31, 34, 22, 22 se puede llevar este LP de Oratorio 1. La persona que esté interesada, por favor, marque de nuevo. Le repito el teléfono 33, 31, 34, 22, 22 para que se lleve el trabajo de Oratorio 1.
Aprovechando la presencia de Andrés, también preguntarte ahorita que hablabas de laboratorio sensorial. Es un gran espacio. Yo he hecho trabajos ahí, ya sea desde el área de promover, más bien organizar tocadas de bandas, grabar ahí registros de sesiones de grabación musical, pero hay muchísimas cosas que suceden ahí en laboratorio.
Es correcto.
Pero preguntarte, ¿cómo ves más bien los espacios para creación artística en la ciudad en un contexto en el que muchos venues han cerrado en los últimos años? Algunos incluso por, digamos, acciones de gobierno, por temas de ruido o por financiamiento. ¿Cómo estás viendo, digamos, los espacios para el arte alternativo en la ciudad?
Sí, bueno, pasando la pandemia, a nosotros nos costó mucho trabajo redefinirnos. Ya ahorita ya estamos enfocados, pero sí estuve viendo que empezaban a salir y a salir espacios y talleres de artistas y pues hierve la cultura por aquí, ¿no? Uh-huh. Lo cual me da mucho gusto, se siente una sociedad artística, cultural muy padre, muy fuerte. Y bueno, pues siempre con la lucha de estar financiando proyectos y todo esto, ¿no? Lo que se puede conseguir a través de becas y todo, pues ayuda bastante, pero nunca es suficiente.
Así es.
Pero bueno, hablando de espacios, creo que sí, la ciudad ya es una buena oferta, tiene una buena oferta de espacios. Por ahorita pasó el Art Week y ya se vio, yo me di unas vueltas por ahí y entonces las personas caminan por Santa Tere, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahí los ves caminando, buscando espacios y dando sus roles. Y eso, pues, es fantástico.
Sí, y creo que me comentaste que se mudan de espacio en laboratorio sensorial. Ahorita está por la calle Gilardi, ¿no?
Sí,
cerca de Juan Manuel.
La bodega de Gilardi 120 cierra su ciclo, 20 años. Se pierde un espacio, pero se gana un territorio. Nos estamos expandiendo por territorio precisamente. Llegamos con un proyecto en Ajijic, queremos vincularlo, porque todo el tema de la resistencia, estamos más enfocados ya en esto.
Bien. Ahora la pieza Oratorio 2, ¿hay alguna presentación próxima también para que los interesados puedan asistir?
Agendada, no, todavía no.
De acuerdo.
Pero tenemos en marcha un plan, Armando, para llegar estos documentos, estos registros, estas muestras históricas, a los diferentes archivos de la ciudad.
Claro.
Para que tengan este mensaje.
De hecho, cuando lo tengan, podemos quizás ir produciendo, si no completa, pero una pieza cada día para que las escuchas la conozcan.
Ah, estaría perfecto.
Nos ponemos de acuerdo próximamente. Y la otra cosa, antes de concluir, Andrés, coméntanos de este cortometraje. Se llama En Tierra, ¿no? Que
sí.
Tiene que ver, entiendo que con el tema de los desaparecidos, un cortometraje de Juan Pablo Castañeda, que tú eres el actor principal, ¿no?
Así es.
Háblanos de En Tierra, ¿de qué trata?
Bueno, me invita Juan Carlos, que es el guionista y director de la pieza, con su idea de hacer un cortometraje que hable de los desaparecidos. Me buscó por... Realmente no le pregunté por qué, pero bueno, me buscó, estuvimos platicando y me gustó mucho la idea. Me venía el guión un poquito todavía como inmaduro, hacía falta madurarlo más. Y pues tuvimos unas charlas bastante buenas, que empezó a caer todo el asunto de cómo iba a ser el cortometraje. Pocos recursos, así que fue otra vez lo más potente que tiene la ciudad, creo que es la cooperación, ¿verdad? Para que las cosas salgan adelante. Y entonces pues se grabó en Ajijic.
En Ajijic se grabó. El tema es desaparecido, si mal
no recuerdo. Sí, es la experiencia de un padre que le desaparecen a su hijo.
De algún modo de ahí nació la idea para incluir en oratorio este texto.
Sí, tú. Ya estoy como ligando todos los proyectos que van pasando para que sea un movimiento de resistencia ya más.
¿Dónde puede verse este corto?
Mire, lo vamos a meter, el corto ya está, nomás lo vamos a meter en la FIG. Uh-huh. Entonces no podemos presentarlo hasta que no se presente, si es que somos escogidos. Entonces ya.
En el Festival Internacional de Cine aquí de Guadalajara.
Sí, sí. Perfecto. Si por algo no, pues tenemos otras estrategias y
muy bien.
Ya habría
Si quieres, cuando se presente por ahí, hablamos de este tema en particular.
Me encantaría. Entonces, muchas gracias.
Sí. Pues
hay ganador ya del disco Oratorio 2.
Es Oratorio 1, de hecho.
Oratorio 1, sí.
Antonio Aguirre Jiménez se lleva este trabajo tan importante. Y bueno, ya sabes, puedes venir con una identificación aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, que es la calle Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial, Belénes, de 10 a 5 de la tarde. Por favor, Antonio Aguirre Jiménez, por supuesto, en nuestras redes sociales también vamos a poner su nombre.
Felicidades
Antonio Aguirre, y muchas gracias, felicidades por su trabajo, Andrés Aguilar y también Armando Castro, gracias por venir esta tarde y compartirnos estos proyectos, y seguimos en contacto cuando haya alguna fecha para presentar Oratorio 2 o presentar el corto En Tierra, también estamos en contacto, y otros proyectos que estén interesados.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Sí.
Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, en los minutos que nos quedan, compartimos información sobre esta crisis, la más dolorosa que tenemos en Jalisco y en México, la crisis por desaparición de personas. Es una nota de los colegas de NTR Diario. Dice que en el periodo de enero de 2023 a diciembre de 2024, al menos 11 personas fueron reportadas como desaparecidas en el entorno de la central de autobuses de Zapopan. Según datos de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, en su apartado de cédulas integrado en el Registro Estatal de Personas Desaparecidas.
El martes de esta semana, el gobernador Pablo Lemus reconoció que ese punto se convirtió en foco de desapariciones con fines de reclutamiento forzado. La razón, porque durante la mesa de seguridad se confirmó el desmantelamiento de un campo de adiestramiento criminal allá en Teuchitlán y la detención de 38 personas, las cuales afirmaron haber sido reclutadas con engaños en alguna de las terminales camioneras de la central zapopana. Un paréntesis, lo delicado de toda esta información, estas 38 personas detenidas, hay que ver qué proceso van a seguir, si van a ser criminalizadas ya, o se les trata como víctimas.
No, ya fueron liberadas 37, solo no vinculadas. Exactamente.
Y lo otro es que el gobernador reconozca un problema que el gobernador anterior, Enrique Alfaro, negó hasta los últimos días de su gobierno, tanto de que hubiese desapariciones en estos puntos de la central camionera como que hubiese reclutamiento forzado. Qué importante al menos que haya un reconocimiento.
Exactamente. Y volviendo a la nota, el campo de reclutamiento detectado estaba cerca de la presa La Vega y se desmanteló la semana pasada. De los 11 casos detectados por NTR que pudieran no ser los únicos, pues todas las desapariciones emite una cédula oficial. Solo 4 de las víctimas fueron encontradas con vida. Las 7 restantes siguen desaparecidas. El primer caso detectado data del 2 de enero de 2023, cuando un joven llegó a la central zapopana desde un día antes y ahí pasó la noche. Su objetivo era llegar a Chihuahua. Sin embargo, la fecha se desconoce, si pudo tomar el autobús o no, pues su paradero no se sabe. Aquí recuerdo hay un caso ya del, como ya se reconoce de larga data, fue de antes de pandemia, 2018-2019, de un chico músico originario, su familia es de Querétaro. Me tocó conversar con la mamá que venía de Querétaro y pues hacer los trabajos de búsqueda acá, y él iba supuestamente a Tepic, donde vivía la abuela. Él radicaba aquí en Guadalajara, iba a visitar a la abuela a Tepic, pero la última notificación es que iba justamente a la central de autobuses de Zapopan para ir a tomar el autobús a Tepic, de tal manera que siguen estos casos, no solo en el presente, sino desde antes.
Ahora, en este recuento reciente que hace el diario NTR, cuenta que el último caso ocurrió el 4 de diciembre de 2024, cuando la víctima se comunicó con su familia al llegar a la central de camiones, les dijo por mensaje estoy bien, y les envió una fotografía, pero desde ese entonces ya no hay contacto con él.
Al evidenciarse el caso del campo de entrenamiento criminal en Teuchitlán, el gobernador Pablo Lemus aceptó que una hipótesis que se planteó en la mesa de seguridad es que el reclutamiento forzado se desplazó de la nueva central camionera en San Pedro Tlaquepaque a la de Zapopan, cuando iniciaron los operativos interinstitucionales en la primera, que comenzaron en diciembre. Dijo, los jóvenes que encontramos afortunadamente con bien, refieren que los reclutaron y los sacaron por medio de la central camionera de Zapopan, la que está en Avenida Vallarte de Aviación. ¿Qué quiere decir esto? Que con los operativos que hicimos en la nueva central camionera de San Pedro Tlaquepaque, se nos movieron los reclutamientos a la de Zapopan, dijo el gobernador el martes.
No obstante, recuerda NTR, de los 11 casos que identificó el equipo de ese diario, solo uno ocurrió en diciembre y los 10 restantes en fechas previas, por lo que la central de Zapopan ya era foco de desapariciones desde antes de que iniciaran los operativos en la central nueva. NTR publicó el 14 de enero que la antigua central camionera de Guadalajara también suma desapariciones relacionadas a falsas ofertas laborales. Hasta entonces se pudieron identificar 8 casos apenas en 2024.
Y sobre este tema, ante la detección de casos de reclutamiento criminal ligados en las centrales de Zapopan, el miércoles arrancó un operativo de vigilancia interinstitucional. Las acciones están a cargo de policías de Zapopan, personal de la Secretaría de Seguridad del Estado y elementos de la Guardia Nacional, quienes tienen la tarea de fortalecer la vigilancia en los alrededores e inhibir cualquier actividad que lleve a cometer algún delito, sobre todo el reclutamiento de personas a partir de ofertas laborales falsas.
El operativo fue lanzado este martes por el gobernador Pablo Lemus, quien iba a pedir apoyo del alcalde de Zapopan, y en ese sentido el gobierno de Zapopan ya desplegó elementos del Escuadrón Táctico Canino y a personal del Grupo de Búsqueda de Personas, quienes hacen recorridos de vigilancia de manera constante para detectar alguna situación anómala.
Las autoridades ofrecen un número telefónico, bueno, está el número de emergencias en 911, pero también otro número telefónico para alertar sobre cualquier riesgo en este sentido. El teléfono es el 33 38 36 36 00. Lo repito, 33 38 36 36 00. Y en la última nota que les vamos a compartir, la Interpol, la Organización Policial de Investigación Criminal, integró los nombres y fotografías de 55 personas que desaparecieron en Jalisco entre 1995 y 2025 a su listado de notificaciones amarillas para amplificar las acciones de búsqueda a nivel internacional. Hasta el día de ayer, la Interpol tiene en su base de datos 10.386 notificaciones amarillas integradas de varias partes del mundo, y de estas 1.836 corresponden a personas desaparecidas en México, y de ellas 55 aquí en Jalisco.
Pero NTR recuerda que en julio del 2023 publicó la primera noticia sobre esta difusión internacional de Interpol. En ese entonces eran 26 las personas con cédula amarilla. Año y medio después, no solo se duplicó la cantidad de casos, sino que ahora Interpol agrega más información, como los países donde pudiera haber sido trasladada la persona, con el fin de focalizar la búsqueda.
La última nota tiene que ver con la otra crisis asociada a la crisis por desaparición, y es la crisis forense. Y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia señala que la mayor parte de México carece de centros de identificación humana y panteones forenses, lo que se traduce en la crisis de identificación forense que atraviesa el país, en la que no hay un registro adecuado de las personas fallecidas no identificadas, y tampoco existe una base de perfiles genéticos homologada, por lo que las familias deben dejar muestras de ADN en los estados donde creen que podría encontrarse su familiar desaparecido. Ya les compartiremos en redes sociales esta nota, que es más extensa, que pues confirma la otra crisis. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, lo invitamos a quedarse en Voz de la Luna con Gaby Bautista, luego la programación habitual. Le deseamos buen fin de semana, y el próximo lunes lo invitamos a acompañarnos nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta el lunes, muchas gracias. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.